Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 15 de enero de 2026. Yo soy Susana Sáenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para empezar el día. General Motors, que tiene 4 plantas en México, invertirá $1,000 millones durante los próximos 2 años para fortalecer su operación de manufactura en el país. Hay que decir que son el segundo mayor vendedor de vehículos con 13% del mercado, solo detrás de Nissan. Presumen tener casi 79% de participación en el segmento de SUV grandes, gracias a la Suburban, Tahoe y Yukon. Y 39% en el lujo, con Escalade y las nuevas versiones eléctricas. Y hablando de eléctricos, el año pasado se vendieron en México 43,358 vehículos 100% eléctricos. Esto representa 38.5% más que en 2024. En el caso de los híbridos enchufables, las ventas ascendieron a casi 53,000 unidades. Para poner en contexto, el punto de entrada para comprar un auto completamente eléctrico es cada vez más accesible. Por ejemplo, BYD ofrece el Dolphin Mini en $400,000. Renault tiene el Kwid E-Tech en $375,000 y el Jack E10X tiene un precio de lista de $371,000. Jane Fraser, la CEO de Citi, dijo en llamada trimestral que antes de hacer el IPO de Banamex, esperan vender otras participaciones. Por lo pronto, Fernando Chico Pardo tiene ya el control del 25% del banco, según Market Screener. Y es que hay varios tiradores interesados en sumarse al proyecto de esta nueva versión de Banamex, incluyendo firmas de private equity. Para Conagra Brands, las palomitas son el producto clave en México. Su marca Act2 representaría 35% de sus ventas totales en nuestro país. También tienen aquí marcas como Hunt's, Del Monte y PAM, según Expansión. En 2024 habrían vendido alrededor de $5,600 millones en México y $11,613 millones a nivel global. Su General Manager en nuestro país es Alberto Cavia. Mission Produce está adquiriendo a Calavo, que se dedica a procesar y distribuir aguacates, tomates y papaya. Con esta transacción, Mission está integrando a su red las empacadoras que tiene Calavo en Michoacán y en Jalisco, elevando a 4 sus instalaciones en nuestro país. De acuerdo con su informe anual, poco más de 20% de los empleados de Mission Produce están en México, mientras que en el caso de Calavo, la cifra supera el 80%. Ambas empresas tienen su sede oficial en California. Personalidades como Tony Robbins, Gabby Bernstein y Matthew Hussey, autores y conferencistas que son especialmente populares en el mundo de la superación personal y el coaching, están lanzando chatbots diseñados para conversar utilizando su propia voz y basados en su filosofía y enseñanzas. Con suscripciones de $99 al mes, por ejemplo, el app de Tony Robbins ofrece a sus usuarios consejos personalizados, platicados en la voz del famoso autor, disponibles en todo momento, según el Wall Street Journal. Por su parte, The Economist destacó hace algunas semanas una app llamado Text with Jesus, también creado con AI, que se basa en la Biblia para responder preguntas teológicas y ofrecer acompañamiento espiritual. Sus usuarios pueden elegir entre la voz de la Virgen o de algún apóstol. Aseguran que tiene alrededor de 150,000 usuarios, incluyendo muchos de México. Amazon le comprará a Río Tinto el cobre que la minera comienza a producir en Arizona. The Amazon Rio Tinto deals comes as overall copper demand is rising and growth of data centers could worsen what's already a looming shortfall in decades ahead, de acuerdo con Axios. Y es que están estrenando además un innovador proceso de producción de cobre que implica el uso de microorganismos y que promete acortar los tiempos de mine to market, además de utilizar menos agua. Y hablemos de NFL porque comprar a los Dolphins en 2009 le costó a Stephen Ross alrededor de $1,000 millones. En 2024, el empresario vendió una participación de 13% en un deal que evaluaba a su equipo en $8,000 millones. Ross ahora tiene 85 años y está pasándole la responsabilidad del equipo a su yerno. Asegura que ha estado recibiendo ofertas de hasta $15,000 millones para comprar a los Dolphins, un equipo que no ha ganado un Super Bowl desde 1974, de acuerdo con Bloomberg. Y los 49ers han perdido $95 millones de sueldos para sus jugadores lesionados. Entre los equipos que siguen en los playoffs, son por mucho el que tiene a más jugadores caros fuera de circulación, según The Wall Street Journal. Beretta, que generó ingresos de $1,700 millones en 2024, busca quedarse con el control de Storm Roger, La primera, cuya sede está en Luxemburgo, tiene ya casi 10% de las acciones de la segunda de Estados Unidos. Las ventas de Roger han venido disminuyendo y con ello el precio de sus acciones retrocedió 60% en 2025. Ahora tienen un market cap de menos de $600 millones y su board está tomando medidas para protegerse de un posible intento de compra hostil, según el Financial Times. Beretta presume ser una empresa fundada en 1526 que sigue bajo el control de la misma familia. Su CEO es descendiente de hace 15 generaciones del fundador. El año pasado justo publicamos un spotlight de la marca y lo pueden encontrar en nuestro archivo histórico. En el episodio de White Paper 10 de esta semana platicamos sobre las empresas mexicanas grandes con mayores márgenes, del podcast de Nikolai Tangen, de la inversión de empresas chinas fuera de su país y de la quiebra de Saks. Recuerden que está disponible en Apple Podcast, Spotify, YouTube y Treble. Denle seguir a nuestro canal en estas plataformas y déjenos sus comentarios. Y el New York Times escribió en 1985 lo siguiente. La Big Mac de McDonald's llegó a México esta semana, causando mucho tráfico mientras cientos de mexicanos hacían fila para comprar hamburguesas, pero con salsa de chile en lugar de catsup. Los mexicanos que llenaron el restaurante el día de la inauguración eran predominantemente jóvenes, con dinero y también hablaban inglés. Y es que México tenía entonces alrededor de 75 millones de habitantes y McDonald's había puesto la mira en nuestro país. Esto después de instalar primero restaurantes en Panamá, El Salvador, Costa Rica, Venezuela y Brasil, entre otros. Aquí su primera sucursal estaría en El Pedregal. La segunda estaba planeada para Polanco y la tercera comenzaba a desarrollarse en Monterrey. De acuerdo con el artículo, parte del archivo histórico del periódico de Nueva York, no fue fácil para McDonald's operar en México. De entrada tenían que obtener todas sus materias primas localmente, algo que resultaría especialmente difícil en el caso de las papas. Y aún así el producto era relativamente caro. La hamburguesa sencilla costaba 250 pesos de los viejos, mientras que la torta o unos tacos podrían costar entre 100 y 200 pesos. La regulación de la época establecía que las empresas debían tener un socio mayoritario mexicano, por lo que tras una convocatoria, McDonald's eligió a Saúl Caján, entonces de 24 años, de entre más de 500 interesados. En 2007 se crea Arcos Dorados, que es hasta la fecha, la holding encargada de operar la marca de McDonald's en América Latina y el Caribe. Actualmente tienen aquí alrededor de 380 restaurantes y en 2024 sus ventas en México habrían ascendido a unos $447 millones. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Recuerda que al ser suscriptor en White Paper MX puedes tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.